¿Está en riesgo el ingreso al mercado uruguayo de telefonía celular de la empresa América Móvil? Ya obtuvo el permiso correspondiente en una subasta hace pocos meses, pero en estos días, en medio de la transición, el asunto ha vuelto al debate político. El escalón más cercano que tiene que sortear es la aprobación del contrato de interconexión entre Antel y CTI Móvil, que es la marca con la que operará aquí América Móvil, o sea, el contrato que hará posible la operativa de esta compañía. Además de lo que es la posición de Sutel, que incluso impugna el permiso, considerándolo inconstitucional e ilegal, además de las reservas y las discrepancias que tiene el senador Reinaldo Gargano, con respecto al contrato de interconexión en sí mismo, que debe tratarse en principio el jueves en el directorio de Antel, hay varios que dudan. Y uno de los que duda es el señor Óscar González Álvarez, que es representante del Partido Nacional en el directorio de Antel.
El tablero político.
González Álvarez, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Por qué usted no está seguro si votar o no el contrato de interconexión?
El contrato de interconexión en sí, como ustedes ya lo han manifestado, es uno de los requisitos que tiene América Móvil para poder conectarse a la red fija y para interconectarse entre las redes móviles. Sí. Los contratos de interconexión son generalmente obligatorios por la ley para el operador incumbente o el operador predominante en este caso, que son aquellos que en su origen eran empresas estatales o siguen siendo empresas estatales monopólicas en la red fija. En esta oportunidad hay dos procedimientos que se pueden seguir para que cualquier otro operador pueda ingresar a la red. Uno es a través de un acuerdo bilateral entre el operador entrante, en este caso América Móvil, y Antel, que es el que tiene la red fija, la red móvil instalada, o el otro procedimiento es, si no existiera un acuerdo razonable, es recurrir a la URSEC, que en última instancia es el órgano regulador de todos los operadores, que depende además del Poder Ejecutivo quien fija las políticas. Ante esta alternativa hay una posición que estamos sosteniendo nosotros. Creemos que es una responsabilidad que estamos dejando a la próxima administración de Antel y al próximo gobierno, un contrato de interconexión que regula no solamente la coubicación, es la parte técnica de interconexión, sino también los precios en cuanto a cuánto nos van a pagar los distintos operadores y a cuánto le vamos a pagar a ellos por la utilización de la misma. Ante esta alternativa y escuchando fundamentalmente las voces discrepantes existentes en el gobierno electo, no solamente del senador Gargano, quien lo hemos escuchado en la prensa manifestando la ilegalidad, la inconveniencia, la posibilidad de hoy o mañana de revocar las licencias de telefonía internacional, así como las resoluciones que otorgaban la subasta, sino como las conversaciones particulares y llamadas particulares realizadas por legisladores del MPP en nombre de Fernández Huidobro. Es decir, hemos recogido la impresión de que el nuevo gobierno entrante puede llegar a revisar todas estas concesiones y todas estas licitaciones del espectro radioeléctrico.
Entonces,
ante esta realidad es que nosotros decimos, es una responsabilidad demasiado grande para un directorio de Antel obligar a la empresa estatal tan con tanta repercusión en los uruguayos por tanto tiempo, y para eso que hemos optado porque el que realmente decida es lo que la ley prevé, que el órgano regulador que nos regula a todos, que depende del Poder Ejecutivo de Presidencia de República, que además es quien está negociando la transición, sea quien nos defina en esta etapa de interconexión.
Por esas razones usted, Grime, ya ha resuelto no votar en el directorio este acuerdo de interconexión.
Sí.
Pero no porque usted... A ver, pero usted piensa que el contrato es...
¿Es bueno o malo
para Antel, concretamente?
Eso, en última instancia, es irrelevante al momento de tomar la decisión de quién debe de hacerlo.
Porque, se lo pregunto porque ayer, cuando entrevistábamos al director de la URSEC, Mario Vergara, él sostenía que este contrato es, palabra más, palabra menos, prácticamente igual al que ya está vigente entre Antel y Movicom.
Entre Antel y Movicom es otra realidad. Yo lo escuché ayer a Vergara, es otra realidad. Entre Antel y Movicom, hoy Telefónica, ¿verdad?
Uh-huh.
Hay dos clases de contratos. Un contrato original, que se llama arrendamiento de las estructuras de terrestres, que viene desde el origen de su creación, hace más de 10 años, y que eso era en un régimen monopólico diferente, donde había un canon determinado. Y eso se utiliza y se sigue utilizando aún para la red, para el espectro de 800 MHz, que era la gran mayoría en ese momento. Y la segunda es si un otorgamiento de una interconexión para una etapa menor de una banda que compró hace 2 años. Pero aquí hay una diferencia. Movicom o Telefónica al día de hoy adquirieron el espectro radioeléctrico aún vigente, los artículos 612 y 613, mientras que América Móvil lo adquiere posteriormente. Lo que sí tenemos que tener claro, y ahí viene la duda, es hay un marco jurídico que fue derogado y no fue sustituido, que es la Carta Orgánica de Antel. Lo que sí está vigente es la norma que crea en el mismo año, además por la misma ley, que crea la URSEC y los decretos reglamentarios que la regulan. Lo que queda la duda, y ahí está la otra discrepancia que podría existir, es cuál es el marco jurídico que debe aplicar Antel.
Ah, pero entonces, en definitiva, usted tiene, por lo que está diciendo, tiene dudas de la legalidad y tiene dudas de la conveniencia del contrato.
La duda de la legalidad...
No es solo una cuestión de oportunidad de resolver ustedes cuando está por cambiar el gobierno, etcétera. También usted tiene ese tipo de cuestionamientos.
Es que los que podemos tener la responsabilidad de administrar, o los que tenemos la responsabilidad de administrar, también tenemos que tener la duda ante tanta opinión contraria que hoy existe por parte de las corporaciones sindicales, por parte de senadores y de la mayoría de el Encuentro Progresista, quien ha ganado las elecciones, sobre si esa norma está vigente. Creo que lo menos que podemos hacer es plantearnos la duda.
Entonces,
y ante esto, lo que yo digo, ¿quién es el único que tiene competencia, que está vigente y que tiene las potestades legales como para otorgar la interconexión? Es la URSEC, que depende de Presidencia de la República y que en la ley dice obligará al incumbente o obligará al dominante a interconectarse con los nuevos operadores.
Eso es lo que usted entonces propone que termine ocurriendo, o sea, que el contrato no se apruebe en el directorio de Antel y que termine resolviendo la URSEC, como establece para esa hipótesis el marco reglamentario.
El marco reglamentario. Esa es justamente, yo creo que con eso nos da mayor cristalidad, opera el regulador, que en última instancia es imparcial, y tenemos mayor transparencia para el futuro.
De usted forma, actúa de esa manera por una decisión personal suya. No hay mandato de su partido, según tengo entendido.
Es que esto es un tema de administración. Lo que mi partido me ha ordenado fueron las cosas que hicimos durante estos 4 años. Tarifa única nacional, internet rural, bajar el costo del Estado, cambiar la tecnología para hacerla posible. Lo que me han encomendado es hagan de una empresa pública que sea con gestión suficientemente apta como para poder competir. Esas cosas yo creo que fueron las que en su oportunidad fueron mandatadas por el directorio del Partido Nacional, y en el día de hoy se podría decir que se han cumplido en casi su totalidad. Esto es un trámite de simple administración y de buena administración, y tratar de resolverla lo mejor posible para que nadie tenga dudas sobre la validez jurídica, que lo va a regular la URSEC, y sobre la conveniencia económica y tecnológica con respecto a Antel y al operador y al nuevo operador.
Yo le agradezco a Óscar González Álvarez, integrante del directorio de Antel, su participación esta mañana. Como ustedes habrán escuchado, el director González Álvarez relata que ha recibido llamadas telefónicas tanto del senador socialista Reinaldo Gargano como de representantes del Movimiento de Participación Popular, MPP, advirtiéndole que aprobar el acuerdo de interconexión significaría actuar de manera inoportuna dadas las circunstancias. ¿Qué fue exactamente lo que recibió como información o como planteo en esas comunicaciones? Vamos a averiguarlo enseguida. De esas dos llamadas telefónicas que Óscar González Álvarez relata recibió de representantes del Encuentro Progresista Frente Amplio, una quizás no llama la atención, la del senador Reinaldo Gargano, porque es conocida y pública su oposición al ingreso de América Móvil al mercado de telefonía celular en nuestro país. Es más, recuerden que el senador Gargano presentó un recurso de amparo ante la justicia antes de la subasta en la que se otorgó el permiso para que ese procedimiento directamente no tuviera lugar. De todos modos, la subasta se hizo, el permiso fue otorgado, y ahora, cuando llega el momento de iniciar la actividad de CTI Móvil, Gargano insiste, igual que el sindicato Sutel, con su oposición y con el reclamo de que se impida el comienzo de esa operación en telefonía celular. Quizás lo que llamó más la atención, lo que sorprendió más, es que también hubiera habido una llamada proveniente del MPP. Según nuestros datos, la llamada que recibió el director González Álvarez fue de Luis Rosadilla, que es ahora diputado electo, pero que se comunicaba en nombre del senador Eleuterio Fernández Huidobro. Así que optamos por llamar directamente al senador Fernández Huidobro, que está en línea en este momento. Le damos los buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Cuál fue el mensaje que usted le transmitió al director González Álvarez?
Mire, nosotros en mi despacho del Senado recibimos una denuncia de personal de alta gerencia de Antel, muy concretamente, y la recibimos también en mi carácter de presidente de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, en el sentido de que se estaba produciendo una grave irregularidad. A ver, una empresa de construcción había cometido ciertos errores en las obras que se estaban realizando, y se había planteado un pleito de carácter administrativo o jurídico dentro de Antel. Es decir, Antel, su departamento jurídico, estaba abocado a visualizar ese problema, que tenía que ver con esta interconexión, ¿verdad? Uh-huh. Era un problema muy concreto. De acuerdo a lo que nos decían, ellos disponen, ese departamento jurídico dispone de 90 días para hacer el estudio de ese problema, ¿verdad? Y establecer un criterio, o contestar, o proponer. Pero recibieron la orden de que tenían que liquidarlo en 3 días o 4 días, porque el directorio tenía que resolver que siguiera todo esto para adelante.
Sí, en su momento la denuncia que circuló a través de la prensa y que hizo el propio sindicato Sutel fue que América Móvil se había conectado de manera irregular o directamente ilegal a la red de Antel.
Efectivamente, pero la información que nosotros recibimos en nuestro despacho era, como se lo dice a usted, de verdad, es muy probable que usted esté mucho más informado y mejor informado que nosotros en nuestro despacho. Uh-huh. Bien, nosotros nos pusimos a trabajar en el asunto, una de dos. Yo citaba la bancada del Frente Amplio y proponía una moción para que pusiéramos una moción en la Comisión Permanente de que viniera el ministro correspondiente a darnos una explicación, o para ahorrarle trabajo también a la Comisión Permanente, porque esto, mire, cosas como estas están pasando, yo no le diría todos los días, pero sí todas las semanas, en torno a una cantidad de temas. Llamábamos directamente al director nacionalista en Antel para averiguar, en primer lugar, si entraba en el directorio con esa premura las decisiones, y en segundo lugar, qué iba a hacer y lo que se iba a hacer, porque de otro modo nosotros teníamos que hacer una acción parlamentaria, quién sabe con qué resultado además. Y el director González Álvarez nos dijo que sí que entraba, pero que él tenía más o menos la posición que dio hoy, ¿verdad? Uh-huh. No fue tan larga la conversación. Esa gestión la hizo Rosadilla,
Porque nosotros trabajamos en equipo ahí en Iván Cávez, porque como usted podrá suponer, hay poco personal, incluso político, hoy en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y todos los que estamos en la Comisión Permanente tenemos que atender un sinfín de asuntos y problemas.
Pero en síntesis, el planteo era que se postergara la votación en el directorio del contrato de interconexión hasta que esa investigación administrativa de Antel aclarara qué era lo que había ocurrido con esa denuncia de una conexión irregular.
Ni siquiera eso, hasta que el departamento jurídico de Antel, en un trámite común y corriente, vuelvo a decir, tomara su decisión, y para la que tenía 90 días. Uh-huh. No quiere decir que iba a usar los 90 días, tampoco, no quiere decir que iba a hacer una especie de retracto, gana para impedir y seguir adelante la cosa, pero tampoco lo otro, es decir, el disparate de decirle y ordenarle que en 2 o 3 días tienen que liquidar esto, porque interesa políticamente que esto salga. Es un disparate total. Si fuera verdad, ese disparate era un disparate total.
Pero entonces, aparecen en ese planteo también los cuestionamientos que se han formulado desde Sutel a la legalidad o hasta inconstitucionalidad del permiso con el que opera, con el que va a empezar a operar América Móvil.
Sí, yo lo estuve escuchando, ahora lo estaba escuchando usted, no solo el senador Reinaldo Gargano, nosotros en su oportunidad también nos opusimos a esto, yo lo escribí en la contratapa que tengo en el libro de la República, escrito, que ha quedado constancia escrita de esto, para que no se dude, nos opusimos y perdimos. Sí. Pero le vuelvo a repetir que nuestra participación, la participación de mi despacho, de mi bancada personal, ahora en la Comisión Permanente, fue puntual, digamos, pero grave, ¿no? Estábamos, bueno, aquí qué pasa, esta gente, de acuerdo a nuestra opinión, no pudo haber nunca participado en esta subasta, no pudo haberse realizado la subasta. Pero ahora, además, ya empezamos muy mal, ¿verdad? Porque hay un problema ahí con la interconexión, en un trámite absolutamente normal, el departamento jurídico de Antel tiene que tomar carta en el asunto, y aquí parece que esta empresa pasa por sobre todo lo que es normal en este país, y a través de influencias que tiene, da órdenes tan extravagantes como las que a usted le acabo de relatar, ¿verdad?
Senador Eleuterio Fernández Huidobro, le agradezco entonces estas precisiones y seguimos ocupándonos del tema en estos días.
Bien, bien, gracias a ustedes.
¿Qué fue lo que ocurrió con ese episodio que ha sido presentado como una conexión irregular de América Móvil a la red de Antel, una conexión realizada sin autorización? Bueno, las averiguaciones que realizó En Perspectiva dicen que la empresa SACEM fue contratada por Nortel Networks, que a su vez fue contratada por América Móvil, para el desarrollo de la red física de esta empresa en todo el país. Concretamente, SACEM está a cargo de toda la instalación de la infraestructura, al tiempo que Nortel es la que pone los equipos, o sea, antenas, bases, etcétera. Dentro de la obra hay un tramo de interconexión a la red de Antel en 3 puntos, según lo que estableció la URSEC. Y para ello, América Móvil adquirió 3 predios, uno cerca de la central Aguada, otro cerca de la central Unión y otro en Durazno. SACEM lo que hizo fue la obra civil en la calle, para lo cual se solicitó permiso a la Intendencia de Montevideo, y era bien consciente de que no podía continuar la obra hacia la central Aguada sin autorización de Antel. En un determinado momento, esa empresa constructora recibió la orden de Nortel, a su vez contratada por América Móvil, para realizar ese trabajo ya en la central Aguada. Los funcionarios de SACEM tuvieron una reunión con 2 técnicos de Antel y procedieron a colocar un cable que, según nuestras fuentes, es más fino que un dedo, ingresarlo por un ducto ya existente y dejarlo suelto cerca de un equipo. Según estos informantes, no se tocó ningún equipamiento de Antel ni se conectó ese cable a ningún equipo. En la jerga que se usa en estas actividades, se trataba de una instalación pasiva, un cable muerto, no hubo pruebas ni nada por el estilo, según señalaron estas fuentes que consultó En Perspectiva. Es decir, entraron un par de horas a la central Aguada, colocaron el cable que dejaron enrollado al lado del equipo para que cuando se pusieran de acuerdo las empresas en el tema de la interconexión, se pudiera efectivamente utilizar ya conectado. A estos funcionarios se les dio la orden de hacer un trabajo y, como ya se habían reunido con los técnicos de Antel, entendieron que estaba todo habilitado para que continuaran adelante. Remarcan que el cable quedó ahí, colocado al lado de un equipo, y a los pocos días, cuando saltó el tema en la prensa y se generó la polémica, se retiró el cable hacia la calle en un plazo de apenas una hora. Esa es, en síntesis, la información obtenida de fuentes confiables por la producción de En Perspectiva mientras se desarrolla esa investigación que está llevando adelante Antel.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Ustedes ya conocen entonces de qué manera se comportará en el directorio de Antel el integrante de ese cuerpo perteneciente al Partido Nacional, Óscar González Álvarez. Pero el directorio tiene tres miembros. Uno de los representantes colorados, Simón Ehrlichman, dijo a la producción de En Perspectiva que aún no tiene una posición formada y que va a consultarla con sus compañeros de directorio y en función de ello va a resolver, incluso con consultas previas también con las autoridades del Partido Colorado. Entonces, interesa saber, para terminar, cómo se comportará en esta votación la presidenta del directorio de Antel, la contadora Graciela Pérez Montero. Es ella quien está en línea en este momento. Contadora Pérez Montero, buenos días.
Buenos días.
¿Usted qué hace? ¿Vota o no vota? ¿Cómo maneja ese tema?
Independientemente de luego que le dé esa respuesta, creo que hay dos temas acá que creo que son importantes resaltar. En primer lugar, que por lo que yo escuché, la comunicación que tuvo ya sea el senador Gargano o el representante del MPP con respecto al director Óscar González Álvarez, se refirió exclusivamente al insuceso que se había tenido con respecto a la empresa SACEN en la central de La Aguada por el inicio de un proceso de colocación de un cable para el cual no se tenía autorización habilitante. Con respecto a
eso... Eso fue sobre todo en el caso de la comunicación del senador Fernández Huidobro. Fue muy puntual referido a que falta terminar de investigar o
trabajar
en ese episodio.
Y con respecto a ese al comentario que hizo el señor senador, en cuanto que él dice que se igualmente se le dio la orden que en dos o tres días se siguiera la interconexión, obviamente que es totalmente falso. No digo que él esté mintiendo, simplemente que obviamente se le dio una información errónea, porque inmediatamente que quien habla tuvo conocimiento de ese suceso, se mandó labrar acta de la situación, que fue creo que el 2 de octubre, y obviamente se le obligó a la empresa, inclusive en forma posterior, a que se retiraran la totalidad de las obras y se repusieran los daños físicos, que no eran mayores, por supuesto, de una pared, básicamente, en la central de La Aguada, y hasta este momento no se ha hecho ningún otro movimiento en cuanto a la interconexión. Por lo tanto, eso de la orden que supuestamente se dio en que en dos o tres días estuviera la conexión hecha es totalmente falsa, porque fue exactamente lo contrario, justamente en la defensa de los intereses de Antel, en la medida en que, de acuerdo inclusive con los reglamentos de interconexión, primero tiene que haber acuerdo entre las partes para permitir la interconexión, lo cual implica, dado los principios en que se basa la interconexión, en los cuales uno de los primeros principios es la obligatoriedad, es decir, los operadores estamos obligados a permitir la interoperabilidad de nuestras redes, como principio básico del artículo 4 del decreto 444201, que son básicamente los principios de interconexión, y además el segundo principio es el acuerdo entre las partes, esto es, primero todos los operadores están obligados a interconectarse, y en segundo lugar tiene que haber en principio un acuerdo entre las partes. El tercer principio es la provisión de un trato discriminatorio, esto es que los operadores no podemos actuar como contratos discriminatorios a favor o en contra de otro operador. Y después hay unas cuestiones técnicas que no vienen al caso en cuanto a permitir la interoperabilidad de las redes. Eso en primer lugar, lo cual implicó que Antel, así como hizo en su momento con Movicon y actual Telefónica, procedió hace varios años con respecto al caso de Movicon a permitir justamente la interoperabilidad de las redes, tanto de Movicom con la de Antel o Antel respectivamente. En este caso, en donde también es un operador que ya tiene licencia, que se le entregó la UCEC en base a las normas legales existentes, ya sea la 17.296 que crea la USEC, como asimismo las posteriores, inclusive la ley 18.211 que ya la había otorgado en un artículo que no fue derogado por el plebiscito de diciembre del 92, a la que en ese entonces se llamaba la Dirección Nacional de Comunicaciones, la autorización para otorgar permisos para los nuevos servicios de telecomunicaciones. Entonces, desde el punto de vista jurídico, digo, si bien hay distintas posiciones, creo que se dirimirán en otro terreno, pero lo que sí es cierto es que hay un operador que tiene una licencia concedida en base a las leyes y decretos existentes en nuestro país.
Su voto, digamos, o la forma como usted encara este contrato cuando se trata en el directorio, ¿cuál es?
Si me permite terminar, porque creo que realmente la población creo que tiene derecho a saber la totalidad de la situación. Porque si no, es difícil que después la gente entienda por qué surge un problema o por qué existe un problema cuando en una de estas no debería existir un problema. Entonces, el punto es este. Lo primero que quería aclarar es que en ningún caso se le dio orden por parte del directorio de Antel a ninguna sugerencia técnica para que en 2 o 3 días se resolviera la interconexión, la medida que primero no había inclusive un proyecto técnico que permitiera justamente esa interconexión técnica. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico era imposible que se pudiera autorizar algo que todavía no se había formalizado en un proyecto técnico que creo que se termina el 4 de octubre del 04. Cuando esa interconexión fallida, creo que se hace entre el 1 y el 2 de octubre del 04. Por lo tanto, eso creo que es importante señalarlo porque en ningún momento existió esa orden, y es más, la orden que existió fue la de obligar a SACEN a retirar ese cable y reparar los daños que se hubieran hecho en la parte de edilicia, digámoslo así, de Central de la Guada, a medida que en ningún momento se tocó el equipamiento de la sala AXE que tenemos de computación o distribución. Eso creo que es importante señalarlo. Con respecto al segundo punto, lo que quiero decir, hasta ahora no ha habido ningún movimiento posterior al 7, o si usted quiere, al 2 de octubre del 04 la fecha.
Está bien, sí.
Primer punto que creo que es importante resaltar.
Ya lo había aclarado.
El segundo punto, con respecto a la situación que se tiene con respecto a América Móvil, o con respecto a Movicon actual Telefónica. Es decir, lo que hay es que hay 3 operadores que tienen licencias, otorgadas desde el punto de vista jurídico, acuerdo de derecho, y en los cuales existen normas de rango legal y decretos que obligan a los operadores a otorgar la conexión a sus redes. En caso de que no se lleguen a un acuerdo entre las partes, lo que también se prevé por el propio decreto de interconexión es que el operador al cual no se llega a un acuerdo puede ir hacia el OSEC y solicitarle al OSEC que le atienda su derecho de la interconexión, y por lo tanto el OSEC, en un plazo de 30 días desde la solicitud que él reciba, puede obligar al operador a que al cual no le ha conseguido la interconexión, que interconecte, e inclusive le puede fijar condiciones provisorias hasta tanto el operador incumbente, en este caso sería antes llegado el caso, no le proporcione la información desde el punto de vista económico que le permita fijar inclusive las condiciones económicas.
Eso ya lo explicó más temprano el director González Álvarez. Por eso lo que yo quería saber era por cuál de los caminos se inclina usted, porque lo resuelva Antel ahora en el directorio o para que quede a resolución del OSEC.
El punto básico, creo que el principio básico es que se llegue a un acuerdo de los operadores. Yo honestamente creo que es absurdo que cuando uno está trabajando con operadores en competencia, se obliga a actuar a la USEC como dirimiendo un conflicto, porque la USEC no es que actúe cuando yo no tengo ganas de hacer las cosas, es porque yo no quiero hacer las cosas. Y por lo tanto, como operador no quiere hacer las cosas, USEC me obliga a hacerlas, porque eso es lo que dice el decreto. Entonces, creo que en este caso en particular no corresponde ni tan siquiera ir al principio de que la UCEN nos obligue a permitir la conexión al operador.
Entonces,
pero lo que sí me parece que corresponde en este caso es por un tema hasta de cortesía, sino porque así lo ha dispuesto el señor Presidente de la República en el Consejo de Ministros, es que en los temas en que eran complejos se pidiera por lo menos se tuviera una comunicación con el gobierno electo para conocer cuál es su opinión al respecto. Que me parece que es una actitud razonable.
¿Y eso de quién, a cargo de quién queda?
Por lo que yo tengo entendido y lo que se ha comunicado hasta ahora, los únicos interlocutores válidos ante el gobierno electo son el actual secretario de la Presidencia, el doctor Lago, y el futuro secretario de la Presidencia, el doctor Gonzalo Fernández.
Entonces, usted va a solicitar que el doctor Raúl Lago se comunique con el doctor Gonzalo Fernández. ¿Ese es el, digamos, el procedimiento que se va a seguir?
Digo, en mi caso particular, sí, en la medida que yo participé en ese Consejo de Ministros, y esa fue la resolución general que se tomó en los casos particulares en los que pudiera haber controversia.
O sea, antes de votar en el directorio, usted quiere tener la posición, la opinión del gobierno electo en torno a este contrato.
Básicamente, digo, el tema no creo que sea problema de Antel ni del gobierno electo. El tema es que, por lo que yo tengo entendido, por lo que he leído en el diario, hay posiciones desencontradas dentro del gobierno electo. Uh-huh. Es decir, por lo pronto yo he escuchado al contador Astori diciendo de que el gobierno electo va a respetar los contratos, incluyendo el de América Móvil, por ejemplo. Sí. Sin embargo, el senador Gargano entiende que este contrato no es válido. Bueno, ese es un problema que va a tener que dirimir el gobierno electo y va a tener que decidir cuál de las dos posiciones es la predominante.
En definitiva, cuesta pensar que esto se resuelva entonces mañana, jueves, en el directorio de Antel.
Es que vuelve a existir, inclusive aun cuando no existiera este problema, es decir, supongamos que no estuviéramos en un proceso de transición de cambio de un gobierno a un gobierno electo, no creo que tampoco estuviéramos en condiciones mañana de resolverlo por la sencilla razón de que se ha pedido informes técnicos como corresponde en cualquier procedimiento de interconexión, a los cuales todavía no se ha tenido una respuesta por las gerencias técnicas, de estudio del proyecto de contrato de interconexión.
Contadora,
porque a mí no me ha llegado todavía el informe técnico.
Contadora Graciela Pérez Montero, presidenta del directorio de Antel, le agradezco a usted también su participación esta mañana.